Muchas gracias, Eliana Ramos. Son las 7:13 a.m. Y Alejandro Lucio Chaustre es el director de Óptima Consultores. Y pues él nos está escribiendo una columna. Y en la columna, que nosotros la hemos bautizado Alto Voltaje, le dio por echar las cartas de este año. Es el MAVE de la energía, le voy a decir. Alejandro Lucio, feliz año, lleno de salud, y bueno, bótenos las cartas a nosotros en materia energética para el 2021.
Hola Héctor, buenos días, feliz año también para todos los las personas que están conectadas, los oyentes, su equipo, muchísimas gracias.
Bueno, piense a ver, Acuario. A ver, pues a ver, empecemos a ver, con el tema energético.
¿Qué es lo que pasa con el tema energético? Es que este año va a ser un año muy movido en temas regulatorios y de política pública. Digamos que el sector energético está, digamos, inmerso en lo que se conoce, se oye, se entiende como la transición energética, que eso es como un cliché, pero porque es, tiene muchas cosas de fondo. Y es, digamos, mutar o movernos de un sector regulado, centralizado, de un mercado mayorista, en el que cada vez más los usuarios, las renovables, la digitalización, la respuesta de la demanda y una serie de cosas que trae la tecnología y el mismo cambio climático, pues hacen que, pues, que el sector esté como en revaluación, digamos, la estructura del sector va a cambiar y este va a ser un año, en teoría, desde el punto de vista de política energética y el marco regulatorio, muy, muy activo en temas de reformas, digamos, y en ese orden de ideas, pues vale la pena uno arrancar el año previendo qué trae la agenda regulatoria, qué trae la agenda de política pública, y ir mirando cómo esos hitos se van o no se van cumpliendo. Esa es un poco la idea de la columna y del análisis que vamos a estar haciendo este año.
Bueno, como a la gente le gusta saber de inversión, por el lado energético, ¿qué se debe venir?
Pues hay muchas cosas, digamos, por el lado de energía eléctrica, uno tiene que dividir la discusión en todos los eslabones de la cadena desde el punto de vista de generación. Como estaba introducido pues en la nota, hemos empezado a evidenciar que todo el tema de renovables en efecto despegó. Hubo una subasta en el año 2019 en la que se adjudicaron proyectos del orden de 1.400 megavatios. Son 7 grandes proyectos de energía eólica y solar que deberían empezar a entregar energía a finales del 2022. Toda esa infraestructura ya está en desarrollo. Y como usted ha venido viendo en el último semestre, y eso mismo va a pasar en el 2021, pues han ido entrando proyectos de energía renovable, sobre todo fotovoltaica, en diversas zonas del país. Muchos de esos proyectos son de pequeña escala, otros de mediana escala, como este de bosques solares que estaban comentando en la introducción de la nota. De tal manera que el tema de energías renovables, en lo que tiene que ver con inversión, es un tema que ya despegó, que tiene unos retos grandes. No solamente es encontrar el terreno, el recurso en Colombia es muy generoso, pero también con lo que estaba diciendo Diego Rodríguez de los proyectos de infraestructura y de la financiación, muchos de estos proyectos se financian vía Project Finance con contratos de muy largo plazo y digamos que la financiación en Colombia todavía está un poquito entendiendo cómo funciona ese Project Finance para energías renovables y hay unos retos, pero esos proyectos ya se están haciendo, ya se están desarrollando. La apuesta del gobierno para este año, que es una apuesta, digamos, que genera debate, es una nueva subasta de renovables que muchos consideran que probablemente no es necesaria, porque fíjese que están entrando una serie de proyectos que no fueron adjudicados en subasta, que están encontrando sus financiaciones y sus contratos de PPA de largo plazo sin la necesidad de una subasta, que tiene unas implicaciones de obligatoriedad para los usuarios que, pues, en un mercado abierto no son tan deseables. Entonces ahí hay, por ejemplo, temas que se van a discutir durante este año. Entonces, desde el punto de vista de generación, el tema de renovables, el tema de Ituango, por supuesto, es un tema que va a estar en la agenda en este año, sobre todo porque se asume que para que Ituango no incumpla más sus obligaciones de energía en firme de lo que ya incumplió en el 2018, debería entrar en operación a más tardar en diciembre del 2022. Y pues este tema, el conflicto con con los constructores, más todo el tema de licencia ambiental, pues le pone, digamos, cierto manto de duda a que puedan entrar en efecto en diciembre del 2022. Eso por el lado de generación. Y por el lado de inversiones en la red, pues entró en vigencia una nueva regulación que hemos venido pagando los usuarios. Hay un incremento en la tarifa de los usuarios para remunerar la infraestructura de distribución, que se basa en que se amplíen las inversiones, se ajuste la infraestructura en Colombia, no tengamos esos problemas que hay, por ejemplo, en la costa en términos de calidad del servicio. Entonces se fomenta la inversión, pero pues hay que ver que estamos como prepagando esa inversión, entonces hay que ver que en efecto esa inversión se ejecute y eso redunde en mejoras en la calidad del servicio.
Bueno, una pregunta que nos ha sonado desde hace algunos añitos a raíz de todos los inconvenientes que se han presentado, primero con un problema de planta y luego con el tema de Hidroituango, es el temor de un apagón. ¿Hay temor de apagón o eso ya desapareció del panorama?
A ver, Héctor, eso, digamos, en el corto plazo no hay temor de apagón. O sea, para el 2021, nosotros tenemos temor de apagón siempre que hay sequías extensas. Tuvimos temor de apagón a principios del año pasado, ahí nos salvó la pandemia, porque pues básicamente en Colombia no llovió, tuvimos un fenómeno del Niño muy largo desde septiembre del 2019, que se prolongó casi hasta junio del año pasado. Y en el momento más crítico, el verano más crítico y cuando los aportes hídricos y los embalses estaban en los niveles mínimos históricos, pues entró la pandemia. Y al entrar la pandemia, pues por supuesto la demanda se redujo y se redujo considerablemente. Y digamos que ahí, en ese punto la pandemia, digamos que nos salvó. Y eso va de la mano, digamos, de algunas reformas que se prevé hay que hacerle al famoso mecanismo de cargo por confiabilidad para garantizar que aún en Niño tengamos la energía disponible y suficiente para atender la demanda. En Colombia cada vez que tenemos un Niño, como que empezamos a sufrir con el tema de apagón. Entonces, esas reformas que se deben implementar adicionado con que Hidroituango entre a tiempo, los proyectos de renovables de los que yo hablaba hace un rato, que se adjudicaron en esa subasta del 2019, también entren a tiempo, y los proyectos de cargo por confiabilidad que se adjudicaron para cubrir el faltante de Hidroituango, que se adjudicaron también en 2019, entren a tiempo. Si todo eso pasa, no hay problema de suficiencia en el largo plazo. Pero si no pasa y nos llega, por ejemplo, un Niño en el 2022, esos proyectos se atrasan, pues ese fantasma de racionamiento sí estaría ahí sobre la mesa.
Bueno, le voy a dar la bienvenida a Camilo Pérez del Banco Bogotá y le deseo también feliz resto de año. Le tiene una inquietud, Alejandro. Camilo, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Muchísimas gracias y feliz año para usted y para todo su equipo de Primera Página. La inquietud es muy sencilla y es, viendo esos temas regulatorios que usted menciona, y en general, digamos, el panorama energético, ¿qué se prevé para las tarifas de energía para el consumidor? Para entender un poquito el impacto que eso puede tener en la inflación.
Sí, en términos generales, Camilo, el impacto en inflación por energía del 2021 debería ser o plano o incluso en algo a la baja. Entonces, cuando uno habla de tarifas de energía, uno tiene que dividir la discusión en componentes. La tarifa que usted paga, por un lado está el tema de energía, o sea, de energía propiamente la generación, y en ese orden de ideas ahí no hay, el impacto sería más bien a la baja en inflación, porque como le digo, el año pasado tuvimos un Niño fuerte, los precios de bolsa de energía se dispararon en el primer semestre, sobre todo el segundo semestre tuvimos precios bien bajitos, pero digamos que el impacto del precio de bolsa de energía en la tarifa es relativamente marginal, porque esa tarifa la definen unos contratos de largo plazo que negocian los agentes, y en temas de contratos, los precios del año pasado y los precios de este año van a ser muy parecidos. Hay presiones al alza, como le digo, Camilo, en el componente de distribución de la tarifa. Y es que desde el año pasado se han venido aprobando cargos, nuevos cargos de distribución que remuneran unas inversiones o una previsión de inversiones que van a hacer los distribuidores, los operadores de red para, digamos que, actualizar la red. Esos cargos son superiores a los que veníamos reconociendo, empezaron a reconocerse en 2020 y en 2021 algunos otros distribuidores van a tener esos cargos aprobados y eso va a tener un impacto en la tarifa de energía eléctrica al alza. Entonces digamos que hay como una compensación ahí para afectación de la inflación. Por el lado de generación, más bien plano o a la baja. Por el lado de distribución, que es más o menos el 20% del componente de la tarifa, sí, un impacto al alza.
Bueno, muy bien, son las